que era, cuando nació, hermosísimo. Muy lindo, un bebé muy lindo. Y sobre todo a mí me emociona doblemente porque, aparte de ser la tía, cuando estábamos en la pequeña compañía de María, donde nació él, ahí en San Martín de Tours, me dijeron, cuando yo entré a verlo y estuvimos ahí un ratito, me dice, queremos que vos seas la tía, dice, la madrina.
Claro.
La madrina. ¿Aceptás? Y yo era muy joven, sí, en ese momento, y me dio una alegría porque era una posición que nunca había ocupado, la de madrina. Y bueno, por supuesto que dije sí con todo el corazón, sin pensar nunca que sería la madrina de alguien tan especial.
Que llegó tan lejos, ¿no?
¿Eh?
Llegó tan lejos, Gustavo. ¿Alguien se lo imaginaba en la familia así?
No, para nada, para nada. Mira, cuando Gustavito estaba haciendo el servicio militar, me venía a visitar a la oficina y con su traje de
colimba.
Sí, de colimba, claro. Y bueno, charlamos, pero él siempre tuvo la pasión de la música desde que nació. Tenía 4 o 5 años y ya andaba con una guitarra que le había fabricado mi hermano, que se llamaba el Batatarium, porque era una lata de batatas, así de esas grandes que venían antes, con un clavijero que había encontrado el viejo por ahí. Con eso jugaba él, hasta que después ya, a los 6 años creo, ya le compró una guitarra. Y esa fue su pasión. Nada mejor en la vida de alguien, más allá que haya llegado donde llegó, poder desarrollar lo que ha significado la pasión desde que nació, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta ya es un logro, como yo le decía, te tocaron las 3 varitas mágicas. Hacer lo que a uno le gusta en la vida es ya maravilloso. Que eso, aparte, sea tu medio de vida económicamente, es 2ª varita mágica. Realmente.
Claro.
Y la tercera, alcanzar la difusión y los niveles que alcanzó Gustavo, ¿no?, de éxito. Y que haya conservado, a pesar de donde llegó, esa simpleza, esa forma de ser casi provinciana, porque nosotros, hermanos, todos nacimos en Concordia, Entre Ríos, ¿no? Y tenemos ese arrastre provinciano que uno trae y no pierde nunca. Bueno, él tenía esa forma de ser, ¿no? Nunca se la creyó, digamos, como dicen los chicos, ¿no?
Uh-huh.
Era simpático, amable, sencillo. No era simple, porque los artistas no son simples. Pero sí, era muy muy sencillo, muy bacanudo, Gustavito.
Usted es hermana del papá, Dora.
Más allá de toda la música, el ser humano, ¿no? El ser humano que era Gustavo. Sí, yo soy hermana del padre, de Juan José.
Porque uno imagina, y es archiconocida, digo, la vida de Gustavo Cerati, artista, pero uno no se lo imagina, por ejemplo, en el ámbito de una reunión familiar, por ejemplo, llámese en un cumpleaños, en un asado.
Muy divertido. Gustavito era muy divertido. Era gracioso, como mi hermano, que también tenía su humor muy especial. Gustavo era, por ejemplo, en las fiestas de Reyes, bajaba disfrazado de la terraza de Papá Noel y vivía con los regalos para los chicos, y siempre él tenía yo creo que, como decía, viste, como Peter Pan, que él era, no parecía que no crecía nunca. Él tenía un alma de niño muy 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 latente, ¿no?
Uh-huh. ¿Era generoso?
Sí, muy generoso. La verdad que Gustavo nunca fue su finalidad el dinero, que le gustaba después con el tiempo, porque le daba placeres como le da a todo el mundo, por supuesto.
Claro.
Pero nunca fue a lo que era por la plata.
Claro.
Él fue por su verdadera vocación.
Uh-huh.
Si algo conozco yo de él, y conozco conozco de la gente que me rodea lo que es una verdadera vocación, digo, bueno, Gustavo la tenía.
Claro, claro, y el dinero y todo eso viene por añadidura, porque lo hacía con mucha pasión. Dora, ¿y hay una vena artística en los Cerati?
Bueno, ¿cómo decirte? Mi cuñada Lilian, con su ya 90 años, es una maravilla lo que ha resistido a la vida Lilian, la muerte de mi hermano, la muerte de su hijo, es una leona realmente. Mi cuñada dice que los Cerati somos todos artistas.
Ahí está.
Y sí, mi papá cantaba, mi hermano cantaba muy bien, mi hermana cantaba maravillosamente bien. Yo no tengo dotes artísticos.
Capaz que porque no ha probado, Dora. Capaz que porque no ha probado, pero tírese unas notas y capaz que...
No, yo tengo dotes comerciales.
Ah, muy bien. Está bien.
Si era pública, estoy en otra rama totalmente distinta, pero sí aprecio... Y tengo muchísimas amigas he sido directora de espectáculos, en fin, tengo la faceta, digamos, comercial.
Yo desconocía, Dora, el origen de los Cerati en Concordia, dijo.
En Concordia, Entre Ríos, sí, nacimos, sí.
Ah, usted nació allí también.
Yo nací ahí hasta que me recibí de maestra y vine a la facultad luego acá. Ajá. Ya los 18 años, uh-huh. Y ya tenía tíos acá, y después mis hermanos estaban acá, y después vino mi madre, mi padre, ya como que toda la familia nos afincamos acá, ¿no?
¿Y Gustavo mantenía algún vínculo con Concordia?
Sí, Concordia lo recuerda mucho, tanto es así que yo tenía, digo, porque ya mi tío no está más, un tío pintor, muy conocido, digamos, no como pintor, no fue el que le tocó la varita mágica, uh-huh, a la familia, uh-huh, era hermano de mi mamá, uh-huh. Él fue un pintor muy importante, amigo de Bernardo de Quirós, estudió con Pestalozzi, con todos los grandes, era recibido en Bellas Artes, uh-huh. Y se hizo una exposición en Concordia, mis primos hicieron una exposición con todos sus cuadros, se reunió toda la gente en el salón ahí municipal y me preguntaban cuál era la vinculación de los Guaglianones con los Cerati, diciendo mi mamá, que es Guaglianone, el apellido de mi tío pintor también, uh-huh, con los Cerati. Uh-huh. Bueno, yo decía que Gustavo era a la música lo que mi tío era fue a la pintura.
Ahí está entonces,
era
la vena.
Un pintor maravilloso, y expliqué de una familia, vino de Italia, de un lugar, mi abuelo, y mi abuela vino de otro lugar, y se casaron venían casados ya de Italia, y se afincaron en Concordia.
Ah, está. ¿Por qué no me repite el apellido de su tío pintor?
Mi tío pintor era Adán Guaglianone.
Guaglianone.
Guaglianone. G-L-I, Guaglianone.
Guaglianone, ahí está. Dora, yo quería, bueno, lamentablemente por ahí no quisiera tocar este punto, pero ya que la tenemos en línea, ¿cómo fue la etapa de Gustavo internado? ¿Cómo lo vivieron? Porque muchos decían que Gustavo en realidad simplemente estaba descansando, ¿no? Y creo que todos los seguidores minuto a minuto se preocupaban por sus novedades. Y
tuvimos esperanzas de que algún día despertara. Si vos, digamos, lo hubieras visto a Gustavo en su etapa de esos 4 años, parecía realmente, porque él lo vestían todos los días, todo, y se lo sentaban en un sillón anatómico especial, ¿no? Uh-huh. Vos lo veías sentado y estaba... Como estaba tan descansado, tan, no sé...
Relajado.
Relajado. Yo a veces lo miraba y le decía a Liliana, pero si pareciera que le faltaría levantarse y cantar nada más, porque estaba hermoso. Su pelo, sus rulos, con los ojos cerrados, por supuesto, ¿no? Yo le abría los ojos para mirarle esos ojos celestes y la verdad que era increíble. Vino un primo mío de Concordia que es médico, y cuando lo vio dice, pero está bárbaro. Es decir que nadie imaginaba verlo tan, no se supone que alguien que sufre algo así está tanto tiempo inactivo, inmóvil, a pesar de que tenía todos los kinesiólogos y todo, mantuviera esa masa muscular, la armonía de su cuerpo. No se puede imaginar nadie que fuera una persona que estuviera toda desencajada, ordenada, injusta. No. Gustavo era Gustavo, tan hermoso sentado como cuando estaba cantando.
Dora, yo me imagino el apoyo de la familia toda, ¿no? Pero me parece que merece un párrafo aparte de la actitud de la mamá de Cerati, claro. Porque uno la recuerda durante estos 4 años, con una fuerza, con un espíritu que era...
No, increíble. Realmente, ella es familiar de irlandeses, ¿no? Realmente de una fortaleza, le decían y le dicen la leona, ¿no?
Sí.
La verdad que es una leona. Ella no faltó un día durante esos 4 años a la clínica.
Sí, se la veía a paso, o sea, con una entereza.
No, increíble, admirable, sentadita. Yo la acompañaba muchas veces, íbamos juntas, volvíamos juntas, pero ella no faltaba un solo día de ninguna forma. Era casi, no sé, una fe que tenía ella tan importante como la teníamos todos, ¿no?
Sí, sí.
En algún momento, porque había reacciones que los médicos no aceptan, porque consideran que uno por ahí la emoción, el cariño, las ganas, hace que uno imagine a lo mejor hasta cosas, ¿no?
Claro, claro.
Pero Gustavo sentía.
Gustavo sentía,
a la madre le apretaba así la mano, hacía algún movimiento, algo que uno percibía de que él estaba ahí.
Claro, fuerte, claro, fuerte.
Yo siempre dije que, así si uno lo toma para darse un consuelo, ¿no?
Uh-huh.
Y Gustavo se tomó esos 4 años también, la parte de para irse más descansado, para darle a sus fans que no paraban de ir a la clínica, que no paraban de llamar, que han, no sé, de lugares remotos, desde Egipto, de todas partes, dio tiempo para que todos los fans no se acostumbraran, porque uno no se acostumbra a la falta de su voz. Yo creo que es un vacío que no se ha podido llenar aún.
Sin duda, y es un vacío que tenemos aún los seguidores. Pero bueno, la idea era hoy, Dora, recordarlo, por eso decidimos molestarla, y se me ocurre cerrar la entrevista preguntándole si usted tiene un tema preferido de Gustavo.
Tengo 3 temas preferidos.
A ver.
Uno es El Temblor, otro es Corazón Delator,
uh-huh,
y otro es Cactus.
Muy bien. Bueno, con alguno de estos temas entonces cerramos la nota. Muchísimas gracias, Dora. Un saludo especial del corazón desde aquí, desde San Rafael, ¿eh?
Porque yo cuando me pongo a hablar de Gustavo, puedo hablar todo el día porque es un amor que nació cuando él nació y va a seguir siempre hasta el último día de mi vida.
Qué lindo.
Muchas gracias por atendernos, Dora. Hasta
gracias
luego.
A ustedes por recordarlo. Un cariñoso saludo para todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dora Cerati en línea con nosotros.
Tía y la madrina.
Tía y madrina, sí señor. Bueno, feliz cumpleaños, Gustavo. Hablamos con tu tía. Y aquí está una de las canciones preferidas de Dora y una de las canciones preferidas seguramente de todos los que hemos seguido de cerca su carrera. Esto se llama Corazón de la Torre.
Los vestigios de una hoguera. mis esposas.